Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez, amigas y amigos, compartiendo especialmente el estudio de esta apasionante carta del apóstol Pablo. La ciudad de Colosas. Esta ciudad estaba en el área conocida como Perge, que es una parte de Asia Menor. Un par de iglesias reciben el saludo de Pablo en esta carta, y la carta se dijo, además que debía ser leída, a esas iglesias. Una de ellas era la iglesia de la Odisea, que la encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis, y también la iglesia en Hierápolis. El apóstol nunca había estado personalmente en esas iglesias. Ellos nunca habían visto el rostro del apóstol. No obstante, las iglesias habían comenzado, probablemente, como producto o un producto doble del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso unos 2 años, y Éfeso no está lejos de la Odisea o de Colosas. Habían los que venían de esos lugares y escucharon al apóstol Pablo, y así la palabra de Dios fue esparcida a través de esa área como resultado del ministerio del apóstol en la ciudad de Éfeso. Probablemente fueron a estas áreas y comenzaron alguna congregación allí que luego creció en otras iglesias. Epafras era el ministro de la iglesia en Colosas. Él había venido a Pablo mientras estaba preso en Roma y le había comentado de algunas de las herejías peligrosas que habían comenzado a esparcirse allí en Colosas. Por eso Pablo está escribiendo esta epístola, esta carta, para corregir esas herejías que estaban volviéndose muy populares en esa comunidad. Una de esas herejías era la conocida como el gnosticismo. El gnosticismo niega la deidad de Jesucristo. Otra herejía era la del judaísmo, y por supuesto, una mezcla de las obras junto con la fe para ser salvos. La carta fue escrita al mismo tiempo que se escribió también la carta a los Efesios. Llevó su epístola a los Colosenses, o fue escrita aproximadamente por el año 64 de nuestra era, cuando ocurrió el primer aprisionamiento de Pablo en Roma. Y así comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. La introducción es un saludo tan típico de las cartas del apóstol Pablo, que en este estudio de estas cartas del apóstol Pablo a las iglesias, hemos tenido que cubrir por los comentarios la misma introducción que él ha hecho de distintas maneras. Nuevamente porque él ahora ha de dirigirse a errores doctrinales, y entonces él toma su título como apóstol de Jesucristo para hablar con la autoridad apostólica, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nuevamente, él decía que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos evangelistas, no todos pastores, no todos maestros. Dios llama a los hombres y mujeres a distintas vocaciones en la vida cristiana. Y lo que fuere que Dios le llame a hacer, lo importante del hecho es que usted hace eso para la voluntad o por la voluntad de Dios. Resulta interesante que el apóstol ora por los colosenses aquí y su primera petición por ellos es que puedan ser llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y mi amigo oyente, yo creo que esta es una oración tremendamente importante. Yo oro eso por mí mismo todo el tiempo. Dios, ayúdame a conocer tu voluntad en cada situación. Es importante, según creo, que cada día encomendemos nuestras vidas a Dios para que estén bajo el Señorío de Jesucristo. Si hacemos eso, creo que nuestras vidas se volverán a la revelación progresiva de Dios para nosotros. Creo que si en la mañana le digo, Señor, mi vida es tuya, hoy quiero ser tu siervo, que me guíes por tu Espíritu Santo, quiero que gobiernes mi vida y me ayudes evitándome cada mala decisión que yo pudiera tomar, diciéndole, Señor, simplemente controla mi vida. Y me rindo yo mismo al Señor, reitero, creo que al transcurrir el día, veré una revelación progresiva del propósito de Dios para mi vida y lo que Él ha planificado para mí. Mi problema es, me gustaría que Dios simplemente me pinte la imagen de todo un día, me dé un itinerario y diga, muy bien, son las 9 en punto. A las 9 en punto, a las 6, a las 10:30 quiero que vayas para allá, a las 11 quiero que vuelvas, a las 11:30 quiero que hables con una persona. Me gustaría tener todo el día programado en la mañana para poder mirar y decir, bueno, todo bien, vamos por ello, Señor. Pero Dios nunca le anticipa el segundo paso hasta que usted haya dado el primero. Dios le dijo a Felipe, ve a Gaza. Es todo lo que le dijo. Le dijo que era un lugar desierto. Peor, él sabía eso. Cuando él llegó a Gaza, y allí habían muchas cosas que de hecho mitigaban en contra de ir allí, porque estaba yendo a un lugar desierto. Él estaba en un lugar de gran movimiento del Espíritu, estando en Samaria. Cientos de personas venían a Jesucristo. Las cosas estaban ocurriendo verdaderamente maravillosas por medio de su ministerio en aquel lugar. Ocurrían milagros. Y ahora Dios le quita esta exitosa campaña evangelística para llevarlo al desierto. Él pudo haber permanecido en Samaria y diciendo, ahora Señor, ven, ¿no ves la obra que está siendo hecha aquí? ¿Para qué me quieres en Gaza, en el desierto? Él podía haberse quedado discutiendo con el Señor, exponiendo sus razones delante de él fácilmente, en lugar de ir a Gaza. Él podía haber dicho, no pudo haber sido Dios el que me dijera eso a mí. No puede ser cierto esto. Está mal algo aquí, porque ¿cómo Dios me va a decir que yo salga de aquí a un lugar desierto? Seguramente Dios quiere que me quede donde las cosas están aconteciendo en manera extraordinaria, milagrosa. Así que no debió ser el Señor el que me habló. Mi amigo, mi amiga, de no haber ido Felipe a Gaza, nunca hubiese recibido esa instrucción, de no haber existido la necesidad. Nuestro problema es que no siempre seguimos la primera instrucción. Por lo tanto, no conocemos nunca la segunda. La segunda instrucción con frecuencia no viene hasta que obedecemos la primera. La primera para Felipe era ir a Gaza. Cuando él fue a Gaza, él se encontró con un carro que llevaba un etíope de camino a Etiopía. El Señor dijo, júntate a ese carruaje. Segunda instrucción. ¿Se da cuenta? Es progresivo. La voluntad de Dios iba siendo conocida para él. Así acontece con nosotros. Por eso decía Pablo, lo que soy es por la voluntad de Dios. Un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, Pablo llama a Timoteo su hijo amado, compañero de Pablo, hijo en la fe. Probablemente ninguno entendió ni estuvo en tanta armonía con Pablo como Timoteo. A los filipenses le dijo, les estoy enviando a Timoteo para saber cómo están, porque a nadie tengo de igual sentir en las cosas del Evangelio, como lo soy yo, que a Timoteo. Él realmente había cautivado el corazón de Pablo en su compromiso con las cosas de Dios. De algún modo eso es verdaderamente difícil, encontrar personas que tengan la misma visión que uno, el mismo compromiso para las cosas del Señor. Bien, él le está escribiendo a los santos, es decir, a los que fueron apartados para los usos del Señor, a los hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Y quiero que recuerde que la herejía estaba golpeando a la iglesia. Él está escribiendo para corregir algunas de esas ideas heréticas. Les escribe a ellos primeramente como los santos, segundo, como fieles hermanos, tercero, en Cristo. Es lo típico, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Parece que Pablo menciona en casi cada una de sus epístolas sus oraciones por aquellas personas. Y dice, Dios me es testigo. Él le escribe a los romanos y les dice que doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Pablo era realmente un hombre de oración. Y es cierto que cada hombre que es usado poderosamente por Dios es un hombre de oración. Escribe el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Vemos nuevamente, estas tres cosas van juntas frecuentemente, la fe, la esperanza y el amor. Sí, son las características que marcan a un creyente, es la fe del creyente, el amor y la esperanza del creyente. Son las características continuas de un hijo de Dios. Así que tenemos la fe en Jesucristo, el amor por todos los santos, y la esperanza, la cual es puesta para ustedes en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Una de las oraciones del apóstol por la iglesia de Éfeso es que ellos pudieran conocer cuál era la esperanza de su llamado. Si ustedes tan solo pudieran saber lo que les espera, si tan solo conocieran la esperanza puesta en los cielos para ustedes, Pedro decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Así escribía el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículos 3 al 5. Allí está esa esperanza del reino glorioso, que es el reino de Jesucristo, la esperanza puesta en los cielos, que vino para nosotros, la palabra de verdad del Evangelio que llegó a nosotros, como está en todo el mundo. Así que es interesante ver aquí que Pablo declara que el Evangelio en ese tiempo fue a todo el mundo, y es asombroso. No había televisión satelital, no había radio, pero la iglesia primitiva era capaz de llevar el Evangelio a todo el mundo a pesar de no tener todas esas cosas. Cumplieron la comisión de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como dice el Evangelio de Marcos al final, en el capítulo 16, verso 15. Pablo declara entonces aquí que la tarea había sido cumplida. Y esto tan solo en apenas 32 años después de la partida de Cristo, de su muerte, resurrección y ascensión a la gloria. Ahora, todo esto sin un edificio, sin la construcción de un solo templo, sin un seminario, sin programas especiales, todo cumplido por medio del poder del Espíritu Santo y por el hecho de que ellos dependían de la guía del Espíritu Santo en la iglesia. Con todo lo que tenemos en nuestros días, estamos realmente fracasando en el hecho de llevar el verdadero evangelio al mundo. Un porcentaje más pequeño de personas en el mundo, o muy pequeño de personas en el mundo, conocen de Jesucristo en nuestros días, en relación a aquellos que conocían, por supuesto, hace 30 años atrás, no más. Ahora, si las cosas continúan en este status quo, para el año 2021, solamente el 5% de las personas habrán escuchado alguna vez de Jesucristo. Y esto con todos nuestros seminarios, con todas las radios, televisión, programas, con todo lo escrito, la sabiduría, dispositivos, esquemas, métodos. Esto es una verdadera acusación contra la iglesia de este tiempo. Sí, sí, dice mucho el Espíritu Santo, por supuesto, y por su habilidad y su poder, creo que la única esperanza para la iglesia de alcanzar esta generación con el Evangelio, nuevamente, es que tenga la iglesia fortalecimiento del Espíritu Santo para ser guiados por él. Yo no creo que se pueda lograr el éxito por dispositivos humanos. No creo que podamos diseñar un programa especial para hacer esto. No creo que Dios quiera que nosotros realicemos eso. Creo que es solamente mediante la oración y ser guiados por el Espíritu Santo que la iglesia puede ser testigo eficaz en este mundo. Jesús decía a sus discípulos: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". Así les decía antes de ascender a la gloria, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8. El único poder que tenemos para ser esa clase de testigos que decía Jesús, el único poder es el poder del Espíritu Santo. Y si nos negamos a eso y rechazamos eso, seguramente habremos de fracasar en nuestra misión de llevar el Evangelio a este mundo. Nuevamente, en este primer capítulo, el apóstol hace mención del hecho del Evangelio que está siendo predicado a todo el mundo. Están los que dicen: bueno, Jesús no puede venir hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. El Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Esa es la realidad. Sí. Así que aquellos que dicen que no pueden venir hasta que no se predique, tienen que saber que el Evangelio ha sido predicado y trae fruto. Lo glorioso del Evangelio es que trae fruto. Y mire donde el Evangelio no ha sido recibido en el mundo. Mire qué fruto tienen las vidas de las personas y de las naciones. Ahora, estamos hablando del verdadero Evangelio de Jesucristo, porque desafortunadamente la iglesia como institución no siempre proclama el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pero la iglesia como una institución, con regularidad, resulta ser otra experiencia religiosa más, otra religión en el mundo, en lugar de simplemente proclamar el verdadero Evangelio de Jesucristo al mundo. Así que hay naciones que han venido a estar bajo la influencia de la iglesia y no por eso son mejores. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Ahora, los que han venido a estar bajo la influencia del Evangelio de Jesucristo, usted puede ver en ellos el fruto, porque el Evangelio ha traído fruto a la vida de esas personas. Uno de los frutos del Evangelio es el amor a la libertad. Nuestra nación, fundada verdaderamente por personas que estaban buscando adorar libremente a Dios, sin una iglesia estatal, sin el Estado ordenando la iglesia o apoyando a la iglesia y sacándole impuesto a las personas de la iglesia, no, habiéndose movilizado otras fuerzas, comenzaron así a decrecer en su testimonio las iglesias, los verdaderos creyentes. y vemos cómo ha sido erosionada nuestra libertad. El verdadero fruto del Evangelio es el amor, un aprecio del hombre, amor por nuestros hermanos, amor que se manifiesta en obras de caridad y bondad de unos hacia otros, extendiéndose esa bondad a todos. Y culmina entonces esta parte diciendo en el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El énfasis del apóstol aquí es, ustedes escucharon, supieron la gracia de Dios en verdad. Y mi amigo oyente, cuán importante es que conozcamos la gracia de Dios en verdad.